Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La cantidad de amilasa en la sangre o en la orina. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de la prueba de amilasa. Saludos amigos de Clínica Abierta, nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición del día de hoy. Nos sentimos muy felices de poder nuevamente estar con ustedes durante esta hora de salud, llevándoles información relevante al cuidado de nuestro estilo de vida y por aquello que nosotros debemos también conocer en la medicina. Para eso pues contamos con la buena ayuda y orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
Muy bien.
Qué bueno. También deseamos tener este momento para agradecer a nuestros amigos que se enlazan hoy aquí a Clínica Abierta. Para nosotros es un motivo enorme el saber que ustedes están ahí, y ese motivo enorme de alegría es en realidad compartido, porque estoy seguro que las otras radioemisoras y televisoras también sienten ese gozo de tenerles a ustedes en este espacio de tiempo.
Así es. Queremos también saludar a nuestros amigos que nos escuchan en El Salvador, gracias a la emisora Radio Adventista 96.5 FM, también Estéreo Adventista 106.9 FM en San Miguel, Radio Adventista Amanecer 93.1 en Dinamba, Carazo, y también a Radio Estéreo Adventista 106.9 FM. Así que a todas estas emisoras en este lindo país del Salvador, nos sentimos muy contentos de saber que podemos llegar hasta sus hogares, a sus oficinas, en su auto, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Gracias por dejarnos ser su compañía. Y en esta hora queremos compartirles el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El consumo de té y café estimula el apetito que se tiene por estimulantes más fuertes como el tabaco y el licor. Pero consideremos el asunto aún más de cerca y examinemos las comidas que se sirven diariamente en los hogares de los cristianos. ¿Se practica en ellos la temperancia de todas las cosas? ¡Qué estimulante! Y también qué solemne. Saber que nosotros podemos en nuestros hogares facilitar que haya una oportunidad para que nuestros hijos y los miembros de nuestra familia puedan librarse de aquellos apetitos que son perjudiciales, que son perniciosos. Eso es un motivo de alegría, porque en cierta manera ayuda a proteger nuestros hijos y los integrantes de la familia de ser objetos de una tentación como iniciarse en el uso del alcohol, en el uso del tabaco, en el uso de drogas. Usted puede facilitar esa protección. Por otro lado, es algo lamentable saber que desde la niñez el uso de el café, el té, el chocolate, el consumo de productos que aparentan ser inofensivos, pero en realidad despiertan el deseo por algo más fuerte. Recuerden que estos productos van a trabajar en receptores que van a facilitar en muchas ocasiones que haya un aumento enorme de sustancias como la dopamina, que ayudan para que las personas desarrollen el proceso de la adicción. Y esa dopamina eventualmente cada vez va a necesitar un estímulo mayor, y de un tipo de situación como la ingesta de café se puede pasar a la ingesta de alcohol, al uso del tabaco y eventualmente al uso de otras drogas. Es lamentable, pero en muchos hogares el estilo de vida y especialmente el consumo de esos tipos de estimulantes que parecen inofensivos, café, chocolate, té verde, té negro, té rojo, el té que se utiliza en Europa y en el Oriente, eso va a facilitar que vayan escalonándose esos deseos hacia apetitos por cosas mucho más fuertes y adictivas. Podemos salvaguardar nuestra familia evitando el uso de esos productos, porque a largo plazo sí tienen un daño que ninguno de nosotros quisiera pensar en el desastroso final que acarrearían.
Hoy vamos a estar hablando en nuestro programa acerca de la prueba de amilasa. Y quizás ustedes se estarán preguntando qué es eso. En otras ocasiones el doctor nos ha mencionado, ¿verdad?, lo que es la amilasa. Pero doctor, además de conocer que esto es una enzima, ¿nos puede hablar un poquito, ¿verdad?, y refrescarle al público de qué se trata la amilasa que hace en nuestro cuerpo?
Claro que sí. Es una proteína. Esta proteína especial es fabricada por el páncreas. Y esta enzima ayuda para que haya una función muy importante en el aspecto del procesamiento de los azúcares. Amilasa, no solamente en el páncreas, también en las glándulas de saliva que nosotros tenemos. O sea que tenemos una amilasa pancreática y una amilasa salival. Si ustedes notan, nuestra digestión en cuanto a los carbohidratos, especialmente azúcares, empieza en nuestra boca. No es en el área de nuestro estómago, porque en realidad los azúcares se van a estar procesando inicialmente, si son azúcares simples, en la boca. Lengua. Sí, ahí en el área de la orofaringe, ¿verdad? Okay. En realidad, pero es gracias a esa enzima que ayuda a desdoblar la cantidad de sacáridos simples, monosacáridos generalmente, y después cuando se llega a la zona del duodeno donde se vierte a esa área del duodeno, la porción de la amilasa pancreática. Entonces ya eso va ayudando para que pueda ocurrir de una manera normal en cualquier persona, digamos, el aprovechamiento de una buena rebanada de pan integral. Te dice, doctor, pero el pan integral, sí, el pan integral, esas cadenas de sacáridos, de polisacáridos, tienen que irse rompiendo. Y gracias a esta proteína es como se van fragmentando para eventualmente más adelante en el intestino delgado poder ser absorbidos. Una vez se rompen esas cadenas de polisacáridos, se empiezan a absorber las moléculas de glucosa. Y ese es el beneficio que obtenemos para nosotros, como cualquier otro ser humano, tener la oportunidad de ayudarnos con el combustible primario, que en cualquiera de nosotros, escuche bien, no es la carne. No es el combustible primario, no son las proteínas. El combustible primario tampoco son las grasas, los, digamos, triglicéridos que nos van a dar una serie de ácidos grasos que son importantes, tampoco son nuestra fuente primaria. La fuente primaria de energía para las células de nuestro cuerpo en realidad son los carbohidratos, específicamente la glucosa. Y en ese aspecto, el nosotros tener esta amilasa que funciona en la boca, en la orofaringe, y a nivel del duodeno se vierte procedente del páncreas para eventualmente en el intestino delgado lograr esa ruptura que facilita la absorción de esas moléculas que son importantes para nosotros tener energía.
¿Es normal que haya un poco de amilasa en nuestra sangre o en nuestra orina?
Es normal eso. Y también se observa un incremento en condiciones patológicas, en enfermedades. Pero aunque es parte de la función, podemos decir, exocrina, porque el páncreas tiene una función endocrina, digamos con el glucagón y la insulina, pero tiene una función exocrina que tiene que ver con la amilasa, la lipasa y la proteasa. Pero eso no quiere decir que no haya una cantidad de amilasa que esté circulando en la sangre. Y esa, precisamente, es la que se va a medir para nosotros saber si hay algún trastorno especial que pudiera estar afectando a una persona o sencillamente se puede utilizar, Lorraine, para darle un seguimiento a un tratamiento. Generalmente la amilasa que se mide en la orina es una amilasa que va a aumentar mucho después que ha aumentado la de la sangre. Y estas pruebas pues se pueden complementar, pero inicialmente siempre se mide la amilasa sanguínea, porque así hay una oportunidad de saber cuánto pudiera esta tener registrada, una cantidad que se pueda detectar también en la orina. Pero son básicamente útiles ambas para el diagnóstico y para darle seguimiento a un tratamiento.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que no se vayan de nuestra sintonía.
El arándano rojo, también conocido como cranberry, es rico en vitamina C y polifenoles antioxidantes. Por lo tanto, tienen un importante papel en el tratamiento y prevención de las infecciones urinarias. Previene la aparición de úlceras gástricas, tienen un gran poder antioxidante, previenen el envejecimiento prematuro de la piel, reducen el riesgo de sufrir cáncer, ayudan a reducir la grasa corporal, previene la aparición de caries dentales, reduce la tensión arterial y favorece la presencia del colesterol bueno, HDL, y mejora la salud del cabello.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Protege tu corazón con una dieta basada en vegetales. Las enfermedades cardiovasculares, las del corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos que incluyen infartos, derrame cerebral, enfermedad coronaria e hipertensión provocan más de 17 millones de muertes cada año. Y aunque hay algunos factores de riesgo que no podemos alterar, como nuestra herencia genética, sí podemos cambiar otros elementos vinculados con el estilo de vida. Una de las formas más simples y efectivas de reducir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares es hacer pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de sal, vigilar las grasas que ingerimos y comer más frutas y verduras. Estos cambios pueden tener un impacto enorme en los tres principales factores de riesgo de enfermedades del corazón: el índice de masa corporal, la hipertensión y los niveles de colesterol. Para un corazón sano, los elementos más importantes de la dieta y por los que nos tenemos que preocupar son los niveles de colesterol y el exceso de sal. Si restringimos los consumos de estos dos factores, podemos evitar padecimientos como la hipertensión. Es por ello que entre menos alimentos salados y procesados consumas, será mejor para tu corazón. No todo el colesterol es malo. Nuestro organismo requiere del denominado colesterol bueno para cumplir con algunas de sus funciones, ya que este es el encargado de retirar el colesterol malo de las células y llevarlo de regreso al hígado donde se descompone o excreta. Por eso debemos vigilar cuáles son los alimentos que incrementan los niveles de colesterol malo y mejoran los niveles de colesterol bueno. Para proteger tu corazón, debes tener una dieta basada en vegetales.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor. Y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. ¿Sabes? Si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
Un jardín donde las semillas se convierten en flores hermosas y frutos abundantes. Nuestra vida es como ese jardín y nuestras acciones y elecciones son las semillas que plantamos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento es como una semilla que crece y florece con el tiempo. A veces puede llevar tiempo ver los resultados, pero en Dios encontramos la garantía de que nuestras semillas darán fruto. Como jardineros de nuestra propia vida, cuidemos de las semillas que plantamos, regándolas con amor y paciencia. Confía en que Dios hará crecer esas semillas en una hermosa cosecha que bendecirá a otros y glorificará su nombre.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. En la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la prueba de amilasa. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, en qué consiste esta prueba, qué es lo que mide. Hay otros nombres con los que se puede conocer esta prueba, como examen de amilasa, prueba de amilasa sérica y amilasa en la orina. Doctor, ¿para qué se usa esta prueba?
Generalmente se va a estar utilizando para cuando hay afecciones del páncreas. Tal vez Lorraine conoce a alguien que haya padecido de pancreatitis. Uh-huh. En los casos de pancreatitis puede elevarse. También puede elevarse en algunos tipos de obstrucción del colédoco común, que también puede facilitar cierto grado de inflamación en el páncreas. Y de hecho puede facilitar también el desarrollo de una pancreatitis. También se puede detectar en casos de cáncer del páncreas. Y juntamente con esta prueba se ordenan otras para saber si específicamente ese cáncer de páncreas, cuán adelantado puede estar en su evolución. Entonces vean que básicamente podemos tener ese tipo de, digamos, estudio especial. sencillo, porque solamente lo que se requiere es un poco de sangre venosa. Y saber entonces cómo se encuentran los niveles de esta enzima, de esta proteína, para nosotros saber si una vez se excede de aquellos límites que se consideran normales, entonces estamos ya lidiando con una situación donde el páncreas básicamente nos dice a gritos, estoy inflamado.
Doctor, y entonces esos cambios en los niveles de amilasa, ¿eso se puede mostrar, por ejemplo, en la sangre o en la orina?
En ambos se puede mostrar. Inicialmente se elevan más en sangre y eventualmente comienzan también a detectarse en la orina, pero se elevan más en sangre generalmente que en la orina. Y como dije, sirve para facilitar no solo el diagnóstico, sino también el saber en un proceso de cómo ha ido el tratamiento. Una vez se instala el tratamiento, cómo entonces se puede ver, verificar cómo se está desarrollando la bendición de la mejoría en esa persona.
Interesante. Hay diferentes, ya vemos que hay dos tipos de pruebas, que es el de la sangre y es el de la orina, y que pueden usarse entonces para diagnosticar esta condición de la amilasa. Obviamente es bastante fácil llevar a cabo esta prueba.
Sí, es una prueba sencilla, un poco de sangre que se obtiene de la sangre venosa. Se hacen todas las gestiones adecuadas, ¿verdad? Generalmente la persona no va a rehusar practicarse la prueba, porque si es una pancreatitis, la situación, el cuadro clínico que presenta la persona es tal que la persona que está sufriendo el tipo de pancreatitis o cáncer de páncreas o la obstrucción, se encuentra en una situación donde él dice, doctor, dígame por favor qué es lo que tengo. Y dígame y empieza a tratarme, porque en realidad no es un cuadro fácil. Nada fácil, porque en realidad hay una serie de elementos que distinguen este cuadro clínico, y el tener la bendición de contar con ayuda médica puede en muchos casos hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Doctor, ¿y cómo son esos síntomas entonces de una persona que está con este trastorno del páncreas?
Bueno, si tiene una pancreatitis va a tener un dolor, pero es un dolor exquisito. Es un dolor que se siente especialmente en la zona del epigastrio. Las personas le dicen a esta área la boca del estómago. Se siente bien fuerte ahí y generalmente se produce un tipo de irradiación hacia ambos lados, como si fuera un cinturón. Lo puede sentir para el lado derecho y también lo puede sentir para el lado izquierdo de su área abdominal alta. Y es un dolor que hace que la persona básicamente tenga que adoptar una postura de flexión, o sea, la persona adopta casi una postura fetal, se encoge, se encorva, porque es la forma como mejor siente la situación que le está afligiendo, es la, vamos a decir, menos dolorosa, porque este tipo de inflamación que se desarrolla internamente puede incluso afectar otros órganos que están en las inmediaciones del páncreas.
¿Y puede comer la persona? ¿El dolor le permite comer o no?
No, generalmente ese dolor va acompañado de náuseas y vómitos. Mm. Y es tan intenso que la persona en realidad, básicamente vamos a decir,
va a tener falta de apetito.
No, va a tener falta de apetito. Recuerden que el mismo cuerpo se va a proteger. Si cuando usted ingiere alimento, la cantidad del alimento que usted ingiere, especialmente, digamos que a usted le gusta un producto como un buen plato de arroz con cebolla y algunos tipos de frijoles o de habichuelas. El cuerpo tiene que procesar eso y tiene que descomponerlo en proteína. Y el páncreas produce las proteasas que ayudan a desdoblar esas proteínas. Pero también produce las lipasas que están listas para trabajar con el aceitito que usted le echó para poder hacer un buen arroz, pero también tienen que lidiar con las amilasas para los carbohidratos. Así que el páncreas, al inflamarse, le va a decir al resto del cuerpo, no permitas que llegue nada que yo tenga que procesar porque estoy totalmente indispuesto. No puedo. O sea, estoy tan inflamado que no soy capaz de poder producir lo que el cuerpo amerita para poder absorber los tres macronutrientes que son necesarios en el organismo. Así que ponle un alto, nada de comida, falta de apetito. Y la náusea y el vómito se desarrollan también como parte de ese efecto protector, donde la situación le dice al cuerpo, ni se te ocurra comer, porque no hay cómo iniciar el procesamiento. Ese proceso de inflamación pancreática detiene el que pueda ser el páncreas utilizado para hacer las funciones normales.
Doctor, ¿y la persona aquí va a sentir el corazón quizás más acelerado?
Claro, cuando una persona tiene dolor, cuando una persona tiene náuseas, vómitos, cuando usted está inflamado. Mire, eso es parte de este tipo de cambios que la persona va a estar observando y son señales de que el cuerpo, como dice la Biblia, cuando una parte del cuerpo sufre, sufre todo el cuerpo y el corazón no deja de empatizar con el páncreas y dice, no, tienes razón. Déjame yo tratar de impulsar un poco más de sangre, tratando de que lleguen elementos que necesita el páncreas para poder reducir el proceso de inflamación que se ha desatado.
Y aquí estamos viendo que una persona que entonces experimenta estos síntomas puede entonces, una de las características que puede presentar es que se ponga como amarillo su piel y sus ojos.
Puede ser eso, la ictericia. En algunos casos que hemos hablado, algunas personas no necesariamente desarrollan de primera instancia la pancreatitis, sino que sobreviene, digamos, una persona que tiene un tipo de cálculo que está bajando del área de la vesícula, pero llega al conducto colédoco común y obstruye, especialmente en el ámpula de Bater, en esa área, se aloja y ahora no es posible drenar el ácido coléico, los líquidos biliares, pero tampoco los líquidos pancreáticos. Y lamentablemente, el líquido pancreático, una vez se vierte, va a comenzar a acumularse, pero qué ironías, el mismo líquido pancreático va a empezar a irritar el propio páncreas al ir en un proceso de acumulación retrógrada. Va hacia atrás ahora y alcanza al mismo páncreas y las lipasas y las proteasas comienzan lamentablemente a inflamar el mismo páncreas. Y esto, si hay un proceso de obstrucción en ese conducto colédoco común, ayuda para que la persona se ponga amarilla, le dé ictericia, lo cual nos indica que la bilirrubina que se produce en el páncreas está alta y que hay un proceso obstructivo. Uh-huh. A veces puede ocurrir también cuando, aunque...
¿Se pueden afectar también las heces?
Sí, pueden tornarse espumosas. Uh-huh. Quiere decir que hay una falta de lipasa, porque si hubiera lipasa podría hacerse ese proceso donde se emulsifica la grasa, donde la grasa se hace soluble en agua. Y al esto no ocurrir, el cuerpo, si usted comió un aguacate, ya sabe que esos tipos de ácidos grasos van a ser expulsados, no se aprovecharon. Y esto es una evidencia, tienden a ser espumosas, a flotar. O sea, hay una serie de cambios en el cuadro clínico de la persona que indican que su páncreas no está funcionando adecuadamente.
Tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este tema interesante y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
Muy bien. Las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa. de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
El sueño de calidad es fundamental para un sistema inmunológico fuerte en todas las etapas de la vida. Estudios publicados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias encontraron que las personas que duermen menos de 7 horas por noche tienen hasta 3 veces más probabilidades de resfriarse que aquellas que duermen al menos 8 horas. Esto sucede porque el sueño ayuda a regenerar las células inmunológicas y permite al cuerpo producir citoquinas, proteínas que ayudan a combatir infecciones y reducir la inflamación. Ya sea que se trate de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, dormir bien es una herramienta poderosa para fortalecer las defensas naturales del cuerpo y prevenir enfermedades.
El mayor don del ser humano es la posibilidad de la empatía.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la prueba de amilasa. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de los síntomas que esta persona experimenta cuando hay algún tipo de trastorno con el páncreas. Sin embargo, cuando el profesional de la salud solicita esta prueba de amilasa, puede monitorear también algún problema existente que pueda haber, doctor, que pueda estar afectando el páncreas. Como, ¿qué problemas pueden presentarse ahí?
Bueno, hay varios. Mire, por ejemplo, número uno, la pancreatitis crónica, la inflamación de este páncreas, si ya ha ocurrido, como en algunas personas, de manera recurrente. No es la primera vez. La primera vez sería una pancreatitis aguda, que en realidad la persona siempre va a recordar esa molestia que tuvo ahí. Pero no es solamente el proceso de inflamación del páncreas. También puede ocurrir, por ejemplo, en el cáncer pancreático. Ahí tiene otra razón que esto puede estar también requiriendo. Dicho sea de paso, Lorraine, en la pancreatitis, también el médico se puede apoyar en otro tipo de estudio junto con la amilasa, que es la lipasa. Es también otra enzima y en este caso, como lo dice su nombre, su designación, lipasa tiene que ver con lípidos, grasa. Así que la presencia de ácidos grasos en el alimento va a facilitar que normalmente la lipasa se eleve, pero cuando hay problemas de pancreatitis, si hay amilasa elevada en sangre, más arriba los niveles normales de la amilasa son de 30 a 110, lo normal en sangre cuando está elevado, y algunas personas lo pueden hasta triplicar esa cantidad, y de hecho ocurre también en niños. Si esta se eleva y se detecta la lipasa también elevada, pues ya es una señal de que hay pancreatitis, inflamación. Pero también puede desarrollarse el cáncer pancreático. Y ya para el cáncer pancreático, pues hay que observar no solamente la amilasa en sangre, sino que se hacen otras pruebas, otros marcadores, como el CA19-9. Y esto ayuda para que el médico ya pueda estar orientado hacia este problema que precisamente desde el año 2020 para acá se ha observado un aumento notable en la frecuencia de los padecimientos de cánceres pancreáticos. Después de la pandemia, se ha observado un incremento en la frecuencia de los cánceres pancreáticos. Así que tenemos...
¿Y por qué será?
Pues probablemente hubo un proceso de sensibilidad que se generó a consecuencia de la presencia del COVID en muchas personas, aunque en otras se observó a consecuencia del proceso de inmunización también. Y ya son estudios que están revelando cómo hubo este tipo de procesos donde no solamente se afectó el corazón, sino otras áreas del cuerpo. Son estudios que ahora están saliendo a la luz pública de cómo ha habido ese tipo de interacción, ¿verdad? Pero además de eso, del asunto de la pancreatitis, del cáncer pancreático, los trastornos alimentarios. Cuando las personas no se alimentan bien, puede haber trastornos en la cantidad de esta amilasa en sangre. Y por otro lado, podemos añadir también las personas que les gusta tomar alcohol. Sabemos que el alcohol no solamente va a afectar el hígado, también tiene un efecto directo en el páncreas y se puede desarrollar un tipo de pancreatitis por causas alcohólicas. La persona puede comer bien, puede no tener algún tipo de inflamación directa, obstrucción, nada de eso, y la persona desarrolla este tipo de situación. Así que vean que hay una serie de elementos que pueden estar facilitando el problema.
Doctor, y si una persona, por ejemplo, tiene cálculos biliares, ¿esto también puede llegar a desarrollar?
Claro que sí. Los cálculos biliares, como estábamos hablando hace un momentito, pueden desarrollarse, aunque se desarrollan generalmente en la vesícula biliar por tener niveles elevados de colesterol. Se trastorna, ¿verdad?, el equilibrio y comienza la cantidad de moléculas de colesterol a acumularse. Y este tipo de acúmulo, especialmente cuando los líquidos biliares están muy espesos y hay mucho ácido coleico, se desarrollan cristales de este colesterol que empiezan a agruparse, se desarrollan los cálculos, y estos cálculos a veces también se desarrollan dentro del hígado. Pero si se desarrollan dentro de la vesícula, que es el reservorio natural de almacenamiento de los líquidos biliares, este cálculo puede bajar del conducto colédoco y puede llegar al conducto colédoco común, que ahí ya se ha unido al conducto pancreático, y si obstruye el área, especialmente como decía hace un momento, en el área de la ámpula de Bater, ahí puede dar lugar a un proceso obstructivo que puede facilitar que la bilirrubina comience a acumularse, pero también empieza ese proceso de acúmulo retrógrado hacia atrás de los líquidos biliares que pueden facilitar inflamación del páncreas y puede generar el que el médico, para poder precisar lo que está ocurriendo, se tengan que ordenar este tipo de estudio de la amilasa sanguínea. Pero también en la fibrosis quística. Aquí estamos hablando de otra condición adicional. Vean que hay entonces una serie de condiciones en las cuales esta prueba en sangre es sumamente útil. Pancreatitis, cáncer, trastornos alimentarios, tenemos problemas de alcoholismo, de fibrosis quística y, por supuesto, lo que estábamos hablando hace un momentito, de procesos obstructivos, especialmente de cálculos biliares, que pueden facilitar esta situación.
Hace un ratito hablamos, doctor, sobre, ¿verdad?, lo fácil que es hacer la prueba para esto con una recolección de orina o, ¿verdad?, una muestra o una prueba de sangre. Pero, sin embargo, en el caso de la recolección de orina, puede pedirse o solicitar en la prueba que se recolecte la orina por un periodo de 24 horas.
Exactamente. Y, como estábamos hablando, es más bien un proceso confirmatorio. Una vez comienza a elevarse en sangre la cantidad de amilasa, que ya está muy superior, por ejemplo, a los 130 unidades por litro, muy superior a eso, el médico, si ya quiere asegurarse de esa sospecha que se inició al tener esta amilasa elevada, pues ordena esa colección de 24 horas de la amilasa urinaria. Y esto puede corroborar, ayuda al médico a corroborar que efectivamente se está desarrollando este proceso de inflamación pancreática.
Hay ciertos casos también en que el profesional de la salud puede pedir una prueba de amilasa en líquido peritoneal.
Sí, efectivamente eso puede ocurrir cuando se desarrolla una pancreatitis tan grande que los diferentes órganos que tenemos dentro de la cavidad abdominal comienzan también a inflamarse por el efecto inflamatorio que se ha desarrollado en el páncreas. Y esto facilita, ¿verdad?, que se desarrolle cierto grado de irritación severa, ¿verdad?, en estos órganos, lo cual colabora aún más al dolor que siente este paciente desarrollándose una peritonitis, en este caso de origen pancreático. Y se puede obtener una cantidad de amilasa elevada en el líquido que se acumula dentro de la cavidad abdominal. Y al analizarlo, se puede observar esa elevación también.
¿Qué se debe hacer para prepararse entonces para la prueba?
Bueno, es sencillo. Es tan fácil como cuando usted le van a sacar una muestra para saber cómo está su hemoglobina. ¿Cómo está su nivel de glucosa? Es así de sencillito. Usted solamente va ahí al laboratorio. Ellos hacen todas las medidas de rigor para garantizar que usted pueda, sin ningún riesgo de infección, obtenerse esta prueba, un pequeño tubo de ensayo, y se ordena el análisis químico, porque esto cae dentro de los análisis químicos especiales.
¿Debe estar en ayuna?
Bueno, hay casos que pudiera encontrarse en ayuna, pero en los casos cuando el paciente ya tiene una pancreatitis y él ha estado ayunando de una manera involuntaria, sí, ¿verdad? Porque el cuerpo no se lo va a tolerar. Ajá. Definitivamente se ordena la muestra y se hace a veces en una forma seriada. Se ordena ahora y si el dolor se intensifica, el cuadro clínico empeora, se puede ordenar nuevamente para verificar cómo están esos niveles, pero una vez ya básicamente se han triplicado, se sabe que este paciente está en muy mala condición y por lo tanto hay que trabajar de una manera bien intensiva, mucha observación, y este paciente hay que tratarlo adecuadamente dándole un seguimiento, y ahí viene el beneficio tanto de la amilasa sanguínea como la amilasa urinaria.
Doctor, ¿y qué significan entonces, verdad, los resultados de los niveles que se obtienen en estas pruebas?
Bueno, en estas pruebas, esto lo que nos va a indicar es la severidad del cuadro que esta persona ha desarrollado. ¿Cuánto, por ejemplo, pudiera haber crecido un tumor o un cáncer? A veces se desarrollan tumores en los conductos, en ese conducto pancreático o en el conducto colédoco común, también puede suceder. Y esto obstruye la salida de estos, al obstruir los líquidos pancreáticos, pues se puede elevar la amilasa. Y esto va a revisarse contrastándolo también con la amilasa que se puede detectar a nivel de la orina. Y esta combinación es una combinación muy adecuada. Ayuda al médico, ¿verdad? Junto con otras pruebas, como dije. Si es pancreatitis, se ordena también la lipasa. Si es un cáncer o una obstrucción que esté trayendo esta sospecha, se ordenan otras pruebas junto con, por supuesto, imágenes de resonancia magnética. Se hacen otros estudios, más el aspecto de la crisis que el paciente, en la cual se encuentra ese paciente, ese cuadro clínico, que es tan, digamos, evidente, ese dolor que le obliga a él a doblarse, a adoptar casi una posición fetal, náuseas, vómitos, el malestar y todo el cuadro tan trágico que este paciente va a estar evidenciando, unido a toda esta evidencia sanguínea por estas pruebas de imágenes, porque se ordenan pruebas de imágenes, pues ayuda para que se pueda instalar lo más rápidamente un tratamiento que, precisamente, Lorraine, a través de la misma amilasa sanguínea y de la amilasa urinaria, se le da un seguimiento verificando que el tratamiento esté siendo efectivo y se vaya reduciendo la cifra sanguínea y urinaria de esta amilasa.
¿Algo más que nosotros debamos saber, doctor, sobre esta prueba de amilasa?
Bueno, en realidad es una prueba sencilla. Usted no tiene que hacer algo especial, pero sí deseamos que usted también sepa que a veces puede haber una producción insuficiente de amilasa. Uh-huh. Y en esos casos puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de una pancreatitis crónica. Es o ha sido tanto este tipo de desarrollo de esta inflamación que a veces el cuerpo, ocurre parecido como con la diabetes, deja de ir produciendo una cantidad adecuada de amilasa. Ya por agotamiento, por daño, se ha ido dañando tanto el páncreas que no se produce una cantidad suficiente y ahora comienza a verse una insuficiencia en la producción de la amilasa. Esto es un caso especial. También ocurre en enfermedades de los riñones. Se observa una reducción en la forma como se expulsa la amilasa a nivel urinario. En la fibrosis quística también puede haber un daño que facilita esto. En enfermedades hepáticas y a veces puede ocurrir en la preeclampsia, ese tipo de hipertensión arterial que se desarrolla durante el embarazo. Así que vean qué importante es el que nosotros podamos disponer de pruebas especializadas como esta, para nosotros poder dar un seguimiento adecuado a situaciones que para nada alguna persona la quisiera sufrir. Uh-huh. Aquellas personas que han sufrido ya de una pancreatitis, haya sido aguda porque nunca la habían padecido, o haya sido crónica. Hay pacientes, por ejemplo, que por tener niveles muy elevados de triglicéridos y muy elevados de colesterol, tienden a desarrollar pancreatitis crónicas, aun cuando ellos están en tratamiento. Una vez ellos descuidan sus tratamientos y se elevan. Yo he sabido de pacientes que tienen lo normal de los triglicéridos, lo máximo 150, pacientes que rondan en los 900. Wow. Entonces, estas son situaciones especiales. Mm. Cuando los pacientes tienen elevaciones significativas también de los niveles de glucosa. O sea, son situaciones extremas, pero que facilitan en muchos pacientes la recurrencia. Y esa recurrencia produce un daño. Uh-huh. Lamentablemente, esto afecta poco a poco al páncreas, como vemos, pero afortunadamente tenemos a la disposición estas herramientas que nos dan la oportunidad para poder tratar un paciente y poder salvarle la vida. Así que, si usted tiene que hacerse laboratorios, hágaselos. Los laboratorios también salvan vidas, ayudan
a prevenir
también y a dar un tipo de confirmación de que el tratamiento que el médico ha instalado está funcionando.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros este tema en el día de hoy. A ustedes, amigos, por haber estado en sintonía. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar entonces en el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Se nos ha agotado el tiempo, así que queremos entonces finalizar con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis, los versículos 18 y 19. Nos dice allí: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y dice el 19: estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Usted y yo somos hermanos. Aunque usted vive en otro país, aunque usted haya escuchado y haya pensado muchas veces cómo será que llegaron los pobladores aquí a Chile, cómo será que llegó la población original a Guatemala, cómo llegó a las islas del Caribe, cómo llegó a Brasil, al Mato Grosso. Bueno, todos de una u otra forma son descendientes de estos tres hijos de Noé. Hay una afiliación y desde ese aspecto es una unidad filial, una hermandad que nos une a todos porque todos somos descendientes de Noé. Y Noé es descendiente de Adán. Así que de una u otra forma, aunque usted vive en otro país y yo en otro, y hablemos a veces un poco diferentes o en idiomas diferentes, en realidad todos somos hermanos. Todos descendemos o procedemos de un ancestro común, en este caso, Noé, el que facilitó el repoblamiento de la tierra después del diluvio.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.